Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, noches, queridos oyentes de Dos Voces, Dos Visiones. Una vez más, desde aquí, desde Güiria, Estado Sucre, emisora Costa del Sol, FM 93.1. Como siempre, estamos con ustedes. Yo, amigo Gama del Sol, y mi persona, Dayana Cristina Dussoul. Dicen que las segundas partes no son buenas, pero nada se ha dicho de las terceras partes. Y creo que hoy tendremos una entrevista fabulosa con quien, a quien considero una hermana mayor, primero por edad y segundo porque cuando yo cursaba quinto o sexto grado en el colegio Mill Friedman, ella se estaba graduando de bachiller en el mismo colegio al que queríamos mucho. Nuestra invitada, por supuesto, es la embajadora Virginia Contreras, que nos invita hoy de nuevo a pensar desde otro punto de vista, o como lo denomino yo, out of the box, y bueno, yo y todos los americanos, en cuanto a tres temas. El primero, Venezuela, el 10 de enero, la propuesta Eric Prince, Simonovic, la actitud de Trump, todos esperamos que negocie la salida de Maduro de manera pacífica y en una fórmula ganar-ganar. ¿Qué papel va a cumplir María Corina en un gobierno con el mundo? ¿Cómo sería un gobierno de transición? ¿Si es de transición hacia esta oposición o si o se puede dar otro tipo de transición, una junta de gobierno, algo mejor orquestado, mejor negociado? Y específicamente porque los próximos 5 años vamos a ver cambios geopolíticos que son de tal magnitud, con los BRICS, con Mercosur, con, como lo llaman, el norte global, el sur global, que no nos podemos ni siquiera imaginar lo que viene, sobre todo por la influencia tecnológica. El segundo tema que tocaremos con la embajadora Virginia Contreras es el tema de El Salvador con Nayib Bukele, donde ella está bastante preocupada porque siente y sabe que se están violando los derechos humanos de muchos presos. Entonces, bueno, bienvenida, embajadora, una vez más. ¿Cómo estás, querido Gamal?
Hola, bienvenida. ¿Cómo estás, Virginia? Dayanita, feliz semana para todos.
Hola, Gamal. Hola, Dayana. Y viceversa, hola, Dayana. Hola, Gamal. Bueno, feliz semana para todos. Y como no creo que me vayan a entrevistar más este año, me gustaría, pero no estoy tan segura, les deseo una feliz Navidad y un super año 2025, buenísimo para todos.
Muchas gracias, Virginia, y bienvenida como siempre.
Gracias.
Bueno, aquí la primera pregunta. Embajadora, el escenario de hoy para Venezuela es incertidumbre y de muchas propuestas de libertad y salidas no convencionales, que comulgan con el deseo de muchos, que es simplemente salir del gobierno, y yo lo pongo entre comillas, para pasar a una etapa de prosperidad, libertad y bienestar general. Como venezolana, yo puedo dar fe de que nunca dejamos de tocar fondo. O sea, hemos salido de algo malo para caer en algo peor y así parece que lamentablemente es como una especie de espiral hacia abajo. Pero puede que se logre negociar algo, como ya dije, ganar-ganar, en donde todo el mundo salga bien parado, especialmente la sociedad civil, y donde se logren acuerdos en pro del futuro de Venezuela. ¿Qué nos podemos esperar de aquí a febrero del 2025, embajadora?
Bueno, buenas noches a los oyentes. Yo quisiera comenzar explicando qué significa negociar, porque pareciera que cuando hablamos de negociar estamos pensando en una única parte, la parte que quiere que el régimen de Venezuela termine, se acabe, y no tenemos en cuenta cuál es la decisión que puede tomar el régimen, el gobierno Maduro. Entonces, cuando uno analiza la situación, y yo lamento mucho que cada vez que tú me preguntas algo pareciera que, no sé, que yo soy ave de mal agüero, yo no represento al gobierno, yo no represento a la oposición, no dependo de ninguno de ellos para vivir ni sobrevivir, pero yo no creo que vaya a pasar nada distinto de lo que esté pasando ahora para el mes de febrero o para el mes de enero del año 2025. Y no lo creo porque yo no veo a Maduro negociando con la oposición de Venezuela. O sea, no lo veo. Cuando uno va a negociar, lo saben quienes han estudiado, pues, las maneras de resolver pacíficamente las controversias, siempre hay una pa ambas partes tienen que ofrecer algo tentador para la otra parte. Es decir, nadie negocia si piensa que tiene, como se dice coloquialmente, la sartén por el mango. Y no veo qué le puede ofrecer la oposición a Maduro, ni veo qué le puede ofrecer Maduro a la oposición. Yo veo a Maduro y a su gobierno preparado para asumir para juramentarse el 10 de enero, y yo no veo ninguna opción ni jurídica, y si quieres hablamos de eso, o si quieren ustedes, Dayana y Gamal, hablamos de eso, ni práctica que me haga ver a mí que el 10 de enero va a venir el embajador González Urrutia a Venezuela en helicóptero, en avión, en barco, y va a llegar a Miraflores y se va a juramentar, no sé si en Miraflores o en el Congreso, no. Yo no lo veo porque no veo que ninguna de las instituciones del Estado hasta este momento demuestren algún tipo de solidaridad para con la oposición. Creo que una de las cosas más graves que ha pasado en Venezuela es que el gobierno ha conculcado, pues, todas las instituciones del Estado, los cinco poderes del Estado. Entonces no veo ninguna transición ni veo ningún tipo de solución hasta este momento. Por supuesto que pueden haber circunstancias que se escapan a la realidad. O sea, Maduro puede sufrir, Dios no lo quiera, pero yo no le deseo mal a nadie, un accidente mortal, por ejemplo. Podría producirse alguna de las causales de vacante absoluta que establece la Constitución de Venezuela. Pero si es negociar en base a las elecciones del 28 de julio de este año, yo sinceramente no, yo no veo ninguna circunstancia que me haga pensar que Maduro está dispuesto a salir del poder y que piensa que debe salir del poder para preservar su vida o preservar la gobernabilidad del país. No lo veo.
Bueno, tu apreciación tiene un sentido lógico porque es lo que en líneas generales uno percibe, ¿no? Sin embargo, otras opiniones dicen que puede pasar cualquier cosa al respecto. Entonces, yo te haría una pregunta, Virginia. En el supuesto caso de que ocurra algo y se determine la ilegalidad del régimen, el fraude y todas las cosas que se pueden determinar que haga que vayan a un juicio, ¿tú te atreverías nuevamente a defender a las personas del régimen, como lo hiciste en la ocasión cuando fueron golpistas?
Obviamente que no. Y quien ha leído mi libro, y los invito a que lo lean, entenderán que las circunstancias por las cuales yo me relacioné con los procesados militares, pues fueron totalmente diferentes. Fue algo realmente providencial. Ahora, estamos exactamente, fíjense ustedes qué casualidad, estamos exactamente a un mes del 10 de enero. Y se supone que la soberanía se ejerce dentro del territorio de Venezuela, como se ejerce dentro de cada uno de los estados, es decir, la soberanía de Colombia, de Chile, de Argentina, de los Estados Unidos, se ejerce internamente. No existe un poder o una institución supraestatal que pueda decidir quién va a ser el presidente de otro país. O sea, los Estados Unidos no puede decidir quién es el presidente de Venezuela, ni Francia puede decidir quién es el presidente de los Estados Unidos, etc. Entonces, pensemos racionalmente que no existe un tribunal dentro de Venezuela, el único sería la Corte Suprema de Justicia, en base a un recurso contencioso electoral que la oposición, por alguna razón que desconozco, nunca interpuso, el único órgano competente para decidir que las elecciones fueron fraudulentas y que es necesario repetir las elecciones. Eso no ha pasado. Por lo tanto, tu hipótesis no me parece pues racional, no porque tú seas irracional, sino porque no tiene cabida, considerando que no ha interpuesto un recurso, que no existe fuera del territorio venezolano ningún gobierno, ninguna institución competente que tenga jurisdicción dentro del territorio de Venezuela, y que además estamos en fechas navideñas, lo que significa que la mayoría de las instituciones de los gobiernos, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, pues se toma por lo menos 15 días, van a estar ausentes de sus labores. O sea que ese mes que nos queda, no es ese mes, son realmente como 20 días hábiles que faltarían para que se produjera el 10 de enero. Por esa razón, yo insisto en la racionalidad, porque de nada nos sirve ilusionar a la gente con algo que va a pasar. Obviamente, yo no tengo una bola de cristal, les repito, puede haber circunstancias que produzcan una vacante absoluta, yo no lo sé. Renuncia al presidente, muerte, abandono del cargo, declaración de inhabilitación física o mental, que debe ser declarada casualmente por la Corte Suprema de Justicia. Todos sabemos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia obedecen los lineamientos del gobierno. Por lo tanto, no me imagino que haya ninguna circunstancia que me haga pensar a mí que el 10 de enero Nicolás Maduro no va a asumir el cargo nuevamente. Y te reitero que no, ya un minuto, Dayana, porque creo que es
Sí.
importante que lo aclare. Yo bajo ninguna circunstancia defendería a unas personas que han destruido mi país, que es nuestro
Claro,
país, yo no Maduro.
justamente, permíteme un inciso, Gamal. Mi pregunta para Virginia es la siguiente. Imagínate que se aplica el artículo 333 y 350, sobre todo el 350. Vuelve la legalidad más o menos con una junta de gobierno a Venezuela. No digamos el 10 de enero, pero digamos el 10 de marzo. Tú regresas a Venezuela porque va a ser un país libre y resulta que te toca negociar o tener como clientes no a esta gente del régimen que obviamente estará en Tocorón o en La Haya, no sé, la verdad, cuál puede ser el destino de esta gente. Pero si pudieras defender a Miguel Enrique Otero o a Rafael Poleo, que tú sabes que ellos les expropiaron sus sedes, sus impresoras, todo. ¿Tú lo harías? Ahora sería del otro lado, del lado de la víctima. Porque ellos, como yo le decía al doctor Miguel Enrique Otero, ¿cuánto cuesta la devolución de la sede del Nacional con daños y perjuicios? Todo lo que él, o sea, ha tenido que de alguna manera renunciar. Te digo, bueno, yo mismo me contestaba, si aquí cualquier imbécil enchufado tiene 2.000 millones, mínimo esa sede tendría que ir acompañada de 2.000 millones para que él pueda hacer un proyecto a la altura de Venezuela, a la altura de lo que él también puede visualizar, porque es una mente brillante. Igualmente, el doctor Rafael, que también su hijo es un muchacho. Bien, yo lo veo muy brillante y sé que se podría adaptar a ser un medio como el que esta gente nos quitó, porque yo no estamos hablando de que es muchísimo. O sea, sin complejo en Argentina pueden haber 10 medios así. Entonces, tú serías abogada de Miguel Enrique, de Rafael Poleo, de todos aquellos que se le violaron derechos, Virginia.
Por supuesto, es que un abogado es como un médico. O sea, un abogado defiende que se aplique la ley, que se haga justicia. Y yo he tenido la suerte, porque sí creo que es un privilegio, de haber defendido gente en la cual no era la gente, sino los ideales en los cuales yo creía. Cuando yo en mi libro explico por qué yo defendí a estas personas, yo hablo, y creo que lo dije la otra vez en la entrevista, yo lo que defendía era el Estado de Derecho. Porque obviamente quien participa en un intento de golpe de Estado está cometiendo un delito, pero esas personas tienen derecho a que se les juzgue, no a que se les condene sin juicio, no a que se les meta en una cárcel civil donde los excrementos bajaban por las paredes, como yo lo vi, como yo lo vi, como yo lo narro allí. Y yo no narro eso para convertir a estas personas en víctimas, para nada. Yo lo narro como una secuencia de hechos que me correspondió a mí constatar y que se encuentra en un expediente cuyas algunas partes de ese expediente están reproducidas en el libro, donde pues se verifica lo que yo estoy señalando. Entonces, por supuesto que yo lo haría. Es más, te voy a decir algo, les voy a decir algo que yo jamás lo he dicho. Cuando Radio Caracas Televisión cesó en sus señales porque el gobierno pues decidió que más, no iba a renovarles pues la licencia para seguir manejando, yo fui a Venezuela a representar a Radio Caracas Televisión. Ustedes pueden verificar eso. Y estuve trabajando en la sede de Radio Caracas Televisión, en la sede que estaba prácticamente abandonada, desde las 8 de la mañana todos los días, como hasta las 6 de la tarde, preparando escritos, preparando recursos para ser interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia. Y en el último minuto, esto nunca se lo he dicho a nadie, créanmelo, solamente lo sabe mi familia y lo saben los directivos de Radio Caracas Televisión. Ustedes pueden preguntárselo a Marcel Granier, por ejemplo. Y en el último minuto, cuando tenía todo listo, pues por alguna razón, yo no los juzgo, cada cual sabe lo que le conviene, ellos decidieron no interponer los recursos. Y yo me regresé a los Estados Unidos sin hacer absolutamente nada. Así es que yo, por supuesto, que lo haría. Mi interés es ser útil y también lo narro en el libro. Yo jamás en la vida cobré un centavo por defender a estas personas porque no me interesa el dinero, me interesa lo que yo pueda hacer por el país, por los demás, por lo que yo creo que son los valores que a mí me enseñaron desde pequeña, con los cuales he crecido. Así es que sí, claro que ayudaría no solamente a gente poderosa, dueños de medios de comunicación, a gente humilde, a familiares de muchos de esos presos políticos que no solamente ahorita están presos, sino algunos fallecieron bajo circunstancias extrañas. Se suicidó, se cayó por un balcón, sufrió una grave enfermedad en 24 horas. Ese tipo de circunstancias que por lo menos alguien tendría que demostrar si realmente se produjeron. Yo sí lo haría, claro que lo haría.
Excelente, Virginia. Me encanta tu respuesta. Gamal.
Sí, a mí también me encanta tu respuesta, Virginia. Bueno, y pasando ahora a otro tema, Virginia, el segundo que había comentado Dayana con relación a El Salvador, a su presidente Nayib Bukele y al tema de los derechos humanos allá.
Bueno, cuando comentamos en la entrevista anterior el tema de El Salvador, recuerdo que surgió no una discusión, pero una conversación entre los tres, porque uno de ustedes dos, y no los estoy acusando, sino que recuerdo que utilizó el argumento que, bueno,
Fui
que
yo, fui yo.
para defender los derechos hay que tener mano
Culpable.
dura, y salió el tema de la libertad. Bueno, yo me he dedicado a estudiar el caso de El Salvador. Yo me he entrevistado con personas que han huido de El Salvador. Quiero decirles que es curioso que las noticias de El Salvador, repetidas sin verificar por medios de comunicación extranjeros, hablan del paraíso, del milagro de El Salvador. Pero lo que me parece interesante es que han salido 60.000 salvadoreños directos a México para entrar a la frontera de los Estados Unidos. Es decir, este último año se ha incrementado el número de personas que están huyendo de El Salvador. Bien raro, porque si la situación está tan buena, yo creo que más bien los salvadoreños deberían regresarse todos a El Salvador. Entonces me puse a investigar y me he puesto a escribir, y al principio pues me llevaba la sorpresa de que algunas personas me miraban así como con cara sospechosa, como, ¿qué le pasa a esta señora que es la única que critica a El Salvador? Bueno, resulta que ahora cada vez hay más ONGs y organizaciones internacionales que están denunciando la situación de El Salvador. En primer lugar, porque no hay quien verifique los números que el gobierno da respecto a la disminución de la criminalidad. Es decir, no hay manera de confrontarlo con otros organismos internos ni externos de El Salvador. Ellos sencillamente, el gobierno informa que la criminalidad ha disminuido prácticamente a cero. También es curioso que, informando eso y dando a entender que la situación es una maravilla, mes tras mes la Asamblea Legislativa, que sería como el Congreso en cualquier otro país de El Salvador, desde hace 2 años, ratifica precisamente un decreto de emergencia. Es decir, si la situación está resuelta en cuanto a la criminalidad y el respeto a los derechos humanos, no se entiende por qué todavía está decretado el estado de emergencia. La semana pasada, al presidente Bukele, en una visita que hizo a Costa Rica, ya como rodeado de medios de comunicación extranjeros y debido a las denuncias de distintos organismos internacionales, ordenó desde Costa Rica la liberación, óiganme bien porque no es ningún chiste, de 8.000 personas detenidas injustamente en El Salvador. O sea, no es que ordenó por error que liberaran personas que habían sido, pues, detenidas por error 10 personas, 20 personas, que puede pasar, hay un allanamiento en un lugar o hay un problema en una plaza pública y estamos nosotros tres en la plaza y nos llevan detenidos. ¿Cómo se hace? Así pasa, ¿no? 8.000 personas, pero quiero decirles que según las ONG están, pues, solicitando la intervención de organizaciones internacionales, debe existir más o menos 30.000 personas inocentes que están presas en las cárceles de El Salvador. Entonces, esto es sumamente delicado porque no es solamente El Salvador. Pareciera que para garantizar la seguridad ciudadana no importa violar los derechos humanos, porque lo que la gente que no vive en El Salvador no sabe es que este decreto de estado de emergencia impide el libre tránsito a partir de cierta hora en El Salvador. Es decir, que ahí en El Salvador están presos los que están en las cárceles y los ciudadanos comunes y corrientes. Impide el derecho a la defensa, es decir, esos lapsos que existen donde no puedes estar más de tanto tiempo detenido porque tienes que dejarte en libertad, no se aplica en El Salvador en este momento. Impide la comunicación con un abogado durante todo este tiempo. Ordena la intercepción de comunicaciones, tanto por las redes, teléfono, email, de cualquier manera y de cualquier forma. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de El Salvador, ha señalado que todos esos derechos que están conculcados por este decreto de emergencia no pueden ser suspendidos. O sea, el decreto de emergencia en cualquier país del mundo establece un lapso determinado y establece ciertos derechos específicos que están conculcados, pero ciertos derechos nada más, y esto es para facilitar que las autoridades puedan, pues, ordenar, poner orden en el país o resolver alguna situación. Pero estos derechos que están siendo suspendidos en este momento son precisamente los que no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser suspendidos por un decreto de emergencia. Entonces, lo lamentable, aparte de todo esto, no solamente es lo que están viviendo los salvadoreños, muchos no se atreven a opinar precisamente porque les da pánico opinar y que luego se los vayan a llevar también y terminen ellos presos. Pero además que se está tratando de imitar como que si fuera un gran ejemplo, una lucha importantísima contra la criminalidad, el hecho de construir una mega cárcel en otros países, por ejemplo, ahorita en Ecuador, la crisis, porque el presidente Noboa decidió hace 3 meses hacer una mega cárcel al estilo de la de El Salvador en una zona indígena. Entonces la pregunta es, la solución, primero la zona indígena, los indígenas de la zona, pues están indignados porque existe un convenio, el convenio 169 de la OIT, que establece que los indígenas tienen derecho a escoger su propio destino, a escoger cuáles son sus prioridades, deben ser consultados cuando el gobierno tome una medida de cualquier naturaleza que afecte su estilo de vida, como en este caso. Entonces, uno no sabe qué pensar. Entiendo que mucha gente en el mundo está desilusionada de los políticos. Hablan y hablan y hablan y muchos son corruptos y no resuelven la situación del país, pero la situación en el caso de la lucha contra la criminalidad no puede ser más fuertes, más criminales que los criminales. Porque cuando yo, que trabajé en prisiones y también fui juez penal en Venezuela, sé lo que significa una semana para una persona presa. O sea, imagínese una cantidad de gente que está presa y como no ha tenido derecho a comunicarse con sus familiares no tienen la menor idea en dónde se encuentra esta gente. Ha habido casos de personas, de familiares que daban a su gente por muerta y que se han enterado los medios de comunicación cuando han visto un video de una cárcel, han visto que hay una persona que se parece a su vida. Es decir, es algo terrible y bueno, yo les digo que no me puedo sentir feliz cuando veo que se ejercen equivocadamente. En el caso me refiero al gobierno de El Salvador, pero estoy viendo que poco a poco está denunciando la situación de El Salvador. Y creo que de alguna manera, pues esto el año que viene, de alguna manera obligará a Bukele para que definitivamente suspenda la aplicación del decreto de emergencia y empiece a cumplir con lo que dice la constitución de ese país, que es respetar los derechos de absolutamente todos los ciudadanos. Yo no estoy abogando por los delincuentes solamente, que también tienen derecho, por todos los ciudadanos, no solamente salvadoreños, todos los ciudadanos que transitan y residen en El Salvador.
Virginia, tú eres, a lo mejor no lo sabes, pero tú eres de las 10 personas más relevantes a nivel internacional que tenemos en Venezuela. O sea, tu voz llega muy lejos. Si Bukele te invitara, Nayib Bukele te invitara a hacerte un tour, como se lo hizo a Tucker Carlson, y que tú veas con tus propios ojos lo que él está haciendo y lo oigas explicarte. Su proyecto de político, lo que sea, ¿aceptarías?
Totalmente, yo pienso que el peor error que comete la gente es negarse a escuchar a los demás. Yo creo que esa es una de las fallas que inclusive hemos tenido en Venezuela por 25 años o por más. Y yo estaría, y bueno, iría corriendo. Si a mí el presidente Bukele me hiciera ese honor de invitarme a El Salvador, mañana mismo estoy yo en el aeropuerto yendo a El Salvador y pueden tener la plena seguridad que lo que yo vea allí y lo que yo escuché allí, porque evidentemente que la labor de un investigador no es solamente mirar, sino conversar con los afectados de un lado y del otro lado, pues va a salir a la luz pública. Y si yo tuviese que retractarme, podrán tener la plena y absoluta seguridad de que yo lo haría con mucho gusto, claro que sí. Y apoyaría además, porque la idea no es ir a supervisar algo para luego ir a criticar. Si yo puedo apoyar para que las cosas salgan mejor, evidentemente que lo voy a hacer, por supuesto que sí.
Yo estoy segura que así es. Gamal.
Ahora, Virginia, en función a esa clara explicación que diste, hablando en términos generales, pudiéramos decir o pudiéramos afirmar que en líneas generales en Latinoamérica los diferentes gobiernos, independientemente de la tendencia que tienen, tienen como una caja negra con relación a lo que es el manejo de información y la independencia de poderes no está funcionando.
No solamente en América Latina, en el mundo, en los Estados Unidos, lo hemos vivido en este proceso electoral donde los candidatos hacían eco de información que realmente era absolutamente falsa y los sociales y lo repetían y la gente también lo repetía sin verificar. Efectivamente, los gobiernos manipulan de acuerdo a sus intereses. Y los medios de comunicación muchas veces incurren en el error de no verificar la realidad de las cosas. Y también nosotros los ciudadanos, ustedes que cada vez más, yo me la paso en eso, yo creo que ya no lo hago tanto porque me voy a seguir ganando enemigos gratuitos que no me interesa. Es decir, hay alguien que te manda a ti una información, Dayana, o a ti, Gamal, o a mí, y uno sin verificarlo la repite, la publica, la transmite. Y resulta que son informaciones absolutamente falsas, entonces nosotros también incurrimos en ese error. Y llega un momento, por supuesto, que la desinformación, la inteligencia artificial, por ejemplo, donde se utiliza la figura de uno y de repente el personaje donde que uno no tiene la menor idea quién es, o a lo mejor es alguien conocido y pareciera relación con esa persona cuando uno nunca se ha reunido con esa persona. Es decir, se puede movilizar a las masas con circunstancias falsas que pueden causar una tragedia, en la sociedad, definitivamente.
No, sí, es completamente de acuerdo. Bueno, ahora vamos por el tercer tema. Voy a dejar la pregunta abierta porque ya queda como 5 minutos nada más de estos 40. La próxima, grabamos entonces ya tu respuesta. Bueno, yo tuve la grata sorpresa, igual Gamal, de recibir tu libro, Chávez de Frente y de Perfil, el día de Acción de Gracias. Nos lo regalaste y de verdad que fue, bueno, para mí nunca, siempre un libro es el mejor regalo. O sea, lo leí bastante bien, me enganchó muchísimo, lo disfruté y reitero, tanto como disfruté de leer Simplemente a Fidel de Isa Dobles, que creo que su padrastro era Alejandro Oropeza, también político, etcétera, tenía una vida también bastante interesante, ¿no? Y yo pienso que tanto tu libro como el de Isa son perfectos para una serie en Netflix, en Amazon, en Crunchyroll, en cualquiera de las de todas estas cadenas que cada día ofrecen más variedad de producciones latinoamericanas de calidad, ¿no? Otra vez te preguntamos, Virginia, ¿por qué lo escribiste? Y justamente ahora, ese libro de Chávez de Frente y de Perfil.
La verdad que yo no estaba tentada a escribir nada sobre mi experiencia trabajando junto a Hugo Chávez ni a los procesados militares. Y fui animada fundamentalmente por mis hijos y por mi esposo, que me decían que yo no tenía derecho a guardarme toda esa información, que los venezolanos también tenían derecho a saber por qué las cosas habían sucedido y quién era el personaje o cuáles eran las características del que muchos han endiosado y otros han odiado, y era un ser de carne y hueso que se aprovechó de las circunstancias para hacerlo lo que hizo. El libro, como ustedes habrán visto, y yo lo aclaro porque hay mucha gente que detesta a Hugo Chávez y cuando lees el título Chávez de Frente y de Perfil, me decían, no, yo jamás voy a comprar ese libro. Porque yo he escuchado un libro sobre Chávez, no, ese no es un libro sobre Chávez, es un libro sobre Venezuela, que le puede pasar a cualquier país en el mundo y particularmente América Latina. Entonces es un libro que comienza, si bien es cierto que comienza con el golpe de Estado el 4 de febrero, luego retrocede y sigue con lo que era la Venezuela antes de Hugo Chávez, porque los cambios políticos, para mal o para bien, obedecen a ciertas circunstancias. No fue que Hugo Chávez llegó. Fíjense que Hugo Chávez llegó, intentó dar un golpe de Estado y no lo logró. Ganó elecciones libres, ¿ah? Libres y se supone que transparentes y llegó a la presidencia de esa manera. Entonces, ese libro trata de explicar eso, qué sucedió antes para que los venezolanos, muchos de los venezolanos votaran por Hugo Chávez y Hugo Chávez llegara al poder y cómo él poco a poco, y lo narra en el libro, ayer, por ejemplo, recibí un mensaje de una persona que leyó el libro. Que realmente me sorprendió gratamente porque entendió perfectamente lo que decía en el libro. O sea, el libro lo va narrando de una manera en que el lector no solamente es parte de la historia, el lector va a sentirse identificado con lo que está pasando porque es lo que está pasando en el país. No es que es identificado con Hugo Chávez, pero va a ir recordando cómo Hugo Chávez fue transformándose de aquel hombre que está primero que anuncia que él es el responsable del golpe de Estado, luego cuando está preso, luego es presidente y luego cuando, bueno, cuando sigue todo lo demás. Entonces, ¿por qué escribí el libro? Bueno, porque los venezolanos tenemos que conocer nuestra historia. Por eso es que yo siempre he pensado, a partir de esta gran lección para mí, que yo no creo en líderes únicos. Yo no creo que la solución esté en la varita mágica de absolutamente nadie. Yo creo que somos los venezolanos quienes tenemos la opción de transformar al país y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero para eso tenemos que entender que cada uno de nosotros es valioso desde nuestra trinchera. Ustedes allí en los medios de comunicación, otra gente trabajando en las regiones, fíjense que el año que viene hay mega elecciones, elecciones de gobernadores, elecciones al Congreso, elecciones municipales, Entonces no puede uno quedarse dormido. Hay que apoyar a muchos venezolanos que son líderes en sus regiones, que son respetados en sus regiones. Así es que esa fue la razón fundamental. Quien no conoce su historia está condenada a repetirla.
Es así, me parece muy certero, qué bueno que lo hiciste. Ahora, Gamal, ¿tú tienes otra cosa que decir?
No, me gustaría también escucharte a ti, tu opinión y tu comentarios con relación a eso y probablemente a otras preguntas que puedas formular.
Bueno, la verdad es que a mí me encantó el libro. O sea, no voy a decir que lo leí palabra por palabra, pero sí fue leyendo y haciendo un resumen de cada capítulo, ¿no? Y así como veo el libro de Isa Dobles, igual, es que exactamente la misma visión. Ella refleja al amigo, ¿no? Bueno, quizás ella fue más benevolente que Virginia. Yo podría ver la serie del libro de Virginia en cualquiera de estos. Él se hace la pregunta, ¿por qué Chávez llega al poder y no Salas Romer, ¿no? Porque no sé si ustedes se acuerdan que él lo entrevistó a Chávez cuando era candidato, cuando no era nadie, vamos a decirlo así. Y Chávez le dijo, mira, yo no voy a ser como Fidel, yo tengo una agenda liberal, yo, o sea, por supuesto que le mintió por completo. Él dice, yo tengo ese programa, y a mí me mintió por completo, ¿no? Y entonces él decía que bueno, que esa había sido la oportunidad más grande de los venezolanos de haber votado por Salas Romer. Pero a la vez hay que recordarse que hicieron añicos una verdadera candidatura que fue la de Irene Sáenz, ¿no? Porque todo el mundo iba a votar por ella, pero después no, después siempre los intereses personales hacen que las cosas vayan cambiando. Tú, Virginia, si cierras los ojos y te vas viajando a esa época, ¿crees que apoyar a Irene Sáenz era lo correcto? ¿Por qué no ganó Salas Romer? ¿Qué piensas tú?
En el libro lo explico, actualmente lo explico con pelos y señales. Explico que en ese momento el voto era una obligación y quien llamara a la atención estaba incitando el desconocimiento de las leyes. Y bueno, cada vida, yo seguí con mi vida, con mi trabajo. Y de repente, alguna de las personas a las cuales yo había pues, defendido de los procesados militares me van a buscar y empezamos a conversar. Y para mí era preocupante, con todo respeto, creo que Irene Sáenz hizo un excelente trabajo en el municipio de Chacao, pero una cosa que es uno de los municipios más importantes de América Latina y otra cosa muy distinta era gobernar el país. Entonces, cuando se me pregunta, ¿tú vas a Hugo Chávez como candidato? Yo inmediatamente dije que sí, claro que sí, porque a lo mejor ingenuamente, pues pensábamos, lo apoyamos, que Hugo Chávez no iba a gobernar solo, que nos iba a permitir a nosotros pues poner nuestro granito de arena para hacer de la Venezuela la mejor, pues que todos, por lo menos que yo. Y en el libro también explico precisamente el drama, que por cierto, le cuento algo, hice la presentación de mi libro Interamericano y uno de los invitados para mi sorpresa, Enrique Salas Romer, que estábamos hablando precisamente. Y yo le decía que lo teníamos milimetrado o calculado, o sea, las diarias de 3 meses antes y no había posibilidades. O sea, definitivamente que realmente quienes hicieron que bueno, las elecciones fueron los partidos políticos tradicionales. Es decir, después de haber apoyado a Irene, que les repito, merece todo, pero que yo no la hubiera apoyado. La dejaron guindando, la dejaron sola y se fueron con Salas Romer. Y acuérdense además la crisis que se creó con Acción Democrática, porque quien durante toda su vida secretario general llamado el caudillo, también lo dejaron guindando, le pidieron que renunciara a la candidatura del Senado. Lo votaron de Acción Democrática. Entonces, con ese clima de tensión y con esa demostración de lo que significa la falta de seriedad, la falta de respeto frente a los electores, y el interés, como tú decías, había un interés personal que había allí de alguna manera de ocupar espacios. Eso fue lo que le dio cabida al triunfo de Hugo Chávez durante esas elecciones. Mucha abstención. Pero gracias a este desorden que se creó y esta lucha interna de Partido Democrático, pues Hugo Chávez, como en las carreras de caballo, el caballo que va de último se le fue por una esquina y terminó ganando las elecciones. Esa es la razón. En el libro podrán verlo, qué casualidad lo que me estás diciendo. Lástima que no vi a Jaime Bailey, porque me hubiera encantado mandar un mensaje diciéndole que tenía que leerse el libro, que tuviera la respuesta de lo que pasó ahí.
Bueno, tienes que ir al programa de Jaime Bailey también, porque tienen muchas similitudes en su visión de lo que pasó en ese momento. Gamal.
Sí, todos esos detalles están muy bien, perdón, están muy bien plasmados en el libro. Y bueno, eso tiene su traducción, ¿no? Que era la predominó la antipolítica en ese momento en Venezuela, pues, o sea, dio resultado el trabajo de la antipolítica y prácticamente la anulación de los partidos del status quo que había estado gobernando a lo largo de esos 40 años de democracia, ¿no? Virginia, tenemos un problema con tu audio.
¿Sí? ¿Qué será?
Sí, no sé, te escuchamos interrumpido.
Pues no sé, será que hay mucho viento afuera donde yo estoy, hay una brisa terrible como huracanada porque hay unos fríos terribles y no sé si mueve alguna antena, mueve algo, no sé qué decirles.
Ah, bueno, ahora sí te escuchamos bien.
Si quieren repetir algo, bueno, no sé cómo están de minutos, no sé.
No, tenemos todo el tiempo del mundo todavía, Virginia.
Bueno, excelente. Que les estaba diciendo que no fue la antipolítica, sino fue el favor que los partidos políticos tradicionales le hicieron a Hugo Chávez con esa pelea pública. Que entre
sí,
paréntesis,
claro.
No, si, siempre hay divergencias entre los partidos, ¿no? Eso es obvio. Pero yo creo que los trapos sucios se lavan en casa. Cuando surge esa situación y dejan a Irene Sáenz sola, muchísima gente le tenía muchísimo afecto y todavía lo tienen, por supuesto, con Irene Sáenz y nadie, o sea, la gente se sorprendió, o sea, no puede ser. ¿Cuál es el interés de esta gente? ¿Será el interés por Venezuela o el interés de ellos para llegar a alguna posición de poder? Eso fue lo que catapultó a Hugo Chávez.
Sí, de hecho, Hugo Chávez, en el mes de abril, mayo del año 98, apenas tenía, si mal no recuerdo, no llegaba el 5%, mientras que Irene Sáenz estaba sobre el 40% de intención de voto, y después aquello se revirtió totalmente con todos esos episodios que tú relatas en el libro.
Así es.
Bueno, yo he oído decir que incluso ganó la abstención. ¿Eso es verdad? Ustedes que
No.
manejan bien ese dato.
No, bueno, la abstención nunca gana. Siempre he pensado que es una tontería el que no vota, porque si no votas, alguien va a votar por ti. Pero además, esa abstención ha sido repetida durante los procesos electorales en Venezuela.
Sí,
lo que pasa es que, Juan, perdón para terminar, lo que pasa es que en el caso mío, que trabajé directamente en la campaña electoral, uno hubiese preferido, cuando uno trabaja para un candidato, que ese candidato obtuviera un máximo triunfo, ¿me explico? Sin necesidad de que hubiera abstención, y eso no sucedió. Pero la abstención, si nosotros la analizamos en las elecciones del 28 de julio y las otras elecciones, a la hora de la verdad pareciera que siempre ha ganado. Y igual en los Estados Unidos también hubo un porcentaje importante de abstención. Lo que pasa es que la gente no lo ve. Cuando la gente analiza es quién ganó las elecciones, pero la gente pocas veces, salvo que seas un especialista, un estudioso en la materia, se dedica a verificar quién no votó o cuántos no votaron.
Sí, en líneas generales, en Venezuela la abstención, el promedio se ha mantenido, que está entre un 30-35% de abstención, salvo algunas elecciones donde probablemente ha sido menor, pero ese ha sido el promedio en las elecciones en Venezuela en toda la era democrática.
Bueno, el peligro es que con estas denuncias de fraude, con todo lo que sucedió el 28 de julio, la gente pues le pierda fe a los procesos electorales y entonces de verdad, como dice Doña Ana, gane la abstención, ¿no? Y cuando gana la abstención, quien lleva todas las de ganar es el que está en el gobierno, el que tiene el poder en la mano, ¿no? Ese es el peligro que corremos, que lamentablemente cada vez que hay un proceso electoral hay más dudas sobre la transparencia, la independencia, la autonomía del poder electoral. Y bueno, la gente dice, ¿para qué voy a ir yo a votar y perder el tiempo y arriesgar hasta mi vida? Porque de repente uno está en una cola allí, llega alguien y lo agrede a uno, si a la hora de la verdad, pues el gobierno vota o sea, decide quién va a ganar. Entonces eso realmente es peligroso y creo que hay que trabajar sobre eso, por lo que les dije antes, además el año que viene hay mega elecciones y hay que trabajar en esto porque de lo contrario, si simplemente nos quejamos y nos quedamos sin luchar, evidentemente que el gobierno pues va a arrasar con todos los procesos que se van a producir ese año que viene.
Claro, pero fíjate tú, precisamente basado en lo que tú estás comentando, ¿qué motivación puede tener la gente para votar el año que viene si en el proceso electoral del 28 de julio, que casualmente bajó la abstención, porque salió a votar mucha más gente que en otros procesos electorales? Y resulta que hoy día nosotros no sabemos los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio.
Sí, pero fíjate tú un detalle, ¿no? Que me ha llamado la atención porque, bueno, debe ser que uno en la vida le han tocado los 7 años de las vacas flacas y los 7 años de las vacas gordas. Entonces yo siempre prefiero recordar los de las vacas gordas. Nadie ha dicho en Venezuela, cuando digo nadie, pues la mayoría de las personas no lo han reconocido, que en esto, en los resultados que el CNE dio sobre las elecciones del 28 de julio, la oposición ganó en 4 estados importantísimos. Lo más importante es el estado Zulia, el estado
Miranda.
Portuguesa, Miranda y creo que Táchira, no recuerdo. Entonces, así sería que la oposición ganó allí en número de votos, que al CNE no le quedó otra que reconocerlo. Es decir, que si el CNE que ganó la oposición en el Zulia por 500 mil votos, pueden tener la plena seguridad que no ganó por 500 mil votos, ganó por 800 mil votos. Es decir, así sería que descontándole todo lo que hubiera podido descontar, no pudiera evitar que ganara. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué no se habla de eso también? ¿Por qué no se anima a la gente para que la gente vea que cuando se aplican otros sistemas, cuando se apoya a los líderes regionales, cuando se establecen otras estrategias, las cosas pueden funcionar? Porque lo peor que puede pasar, Dayana y Amal, y amigos oyentes, es tirar la toalla. Ah, bueno, como las elecciones son fraudulentas, yo no voy a votar más nunca. Que gane el gobierno para toda la vida. Bueno, le estamos haciendo el favor al gobierno, porque así Maduro va a terminar, o sea, va a morir como Gómez, es decir, que murió siendo presidente, ¿no? 30 años en el poder. Eso no tiene ningún sentido. Eso es lo que quiere el gobierno. Que la gente
Sí,
diga eso
Virginia,
y no
pero
vaya a votar.
eso suena mucho al gallo pelón, ¿sabes?
¿Cómo es eso?
Bueno, de que todos los políticos aquí cada 4 años o cada 6 años empiezan a decir, hay que votar porque no podemos ceder espacio. Pan, hacen la trampa. Después, no, no hay que votar, vámonos a la resistencia porque entonces si votamos van a decir que le estamos dando el voto al gobierno. Y así hemos vivido por 25 años. El
Bueno,
cuento del gallo pelón.
es que el problema no son los políticos, somos los ciudadanos. Yo estoy segura que hay mucha gente que me está escuchando, que está analizando lo que estamos conversando.
Ah,
Sí,
claro.
los políticos pueden decir lo que les dé la gana, pero uno es un ser inteligente, uno puede opinar, uno puede tomar su decisión. Mira, yo sí voy a ir a votar y voy a ir a votar cada vez que pueda votar, pero voy a trabajar para que mi candidato gane. Y voy a trabajar en función de la realidad, no de sueños, no de ilusiones, no de lo que me contaron, no de los videos, no de los chismes, sino vamos a ver qué podemos hacer. Pero si nosotros nos entregamos y seguimos simplemente lo que nos dicen los políticos, no voten, no voten, no, mejor esta vez sí, mejor esta vez no, Bueno, evidentemente que lo que les estamos haciendo es un favor a ellos, porque si ustedes se ponen a ver, muchos de esos políticos que pretenden dirigir los destinos del país y que cada cierto tiempo tratan de convencer a la gente, ellos nunca han dejado sus curules, ellos siguen viviendo de la política, es decir,
Sí.
que pierdan o ganen, ellos siempre están bien, el que está mal es el ciudadano. Entonces el ciudadano tiene que pensar por sí mismo y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con la manera como se procede en las elecciones en Venezuela. Yo no estoy de acuerdo con el CNE, pero yo tampoco estoy de acuerdo con quedarme en mi casa. Yo voy a ir a votar, pero antes de ir a votar, ya que tengo muchos meses para pensarlo, yo me voy a reunir con la gente de mi comunidad y vamos a ir a hablar con los candidatos y vamos a conocerlos y vamos a explicarles nuestra preocupación y vamos a exigirles cosas concretas. Ahora, si uno se deja llevar, pues, como dicen, como Vicente, ¿por dónde va la gente? ¿Ah? No, eso no tiene ningún sentido, pero te digo, lo peor que puede pasar, que repito, eso es lo que quieren los gobiernos que no quieren irse del poder. Lo peor que puede pasar es que uno sencillamente renuncie. Ah, bueno, yo no voto más porque cada vez que voto me roban el voto. Eso es lo que quieren las personas, porque esas personas, los gobiernos, sí tienen a su gente que va a ir a votar. Si tú me dijeras que es que nadie va a ir a votar, no, pero ellos sí tienen a su gente que va a ir a votar. Primero, porque tienen la capacidad para llevarlos a votar. Y en segundo lugar, porque hay mucha gente que depende de la economía del gobierno o de los cargos públicos, de los contratos y de las misiones y todos estos beneficios. Esa gente sí va a votar. Entonces, sería una tontería de nuestro lado que digamos, ah, no vamos a participar en las elecciones porque me las van a robar. Yo no creo que esa sea la solución. Yo creo que la solución es siempre trabajar para hacer de las elecciones algo mejor, algo transparente y en la medida que se pueda. Yo no soy tampoco que me estoy chupando el dedo, yo sé que es sumamente difícil, pero lo que sí no debe hacerse nunca, por lo menos esa es la filosofía de mi vida, yo moriré luchando, yo nunca voy a quedarme atrás ni voy a renunciar a mis principios simplemente porque yo vea que otros lo están haciendo. Yo no creo que esa sea la solución ni de nuestra vida personal, ni profesional, ni mucho menos el destino de nuestro país.
No, así debe ser. Y hay un detalle ahorita con relación al robo de votos. En las elecciones del 28 de julio no se robaron votos, porque ahí están las actas. A diferencia de otras elecciones, que uno pudiera decir, bueno, sí se robaron los votos. Pero en estas elecciones del 28 de julio no hubo robo de votos, porque ahí están las actas, con los resultados, con los votos que hubo, con la abstención que hubo y con el resultado que hubo. Entonces, quiere decir que por lo menos en ese proceso, indudablemente, ha habido una mejoría con relación al control de las actas que el ejército de testigos y de miembros de mesa recabaron en los resultados del 28 de julio. O sea, no se robaron los votos. Lo que estamos es que el gobierno no reconoció su derrota aplastante, que aparentemente, según los resultados de esas actas, es una derrota aplastante para el gobierno.
El gobierno no reconoció su derrota porque el poder electoral, que se supone que de acuerdo a la Constitución debe ser independiente y autónomo, proclamó a Nicolás Maduro. Y el poder electoral no obedeció jamás al Poder Judicial cuando la Corte Suprema de Justicia le señaló que totalizara, que enseñara la totalización. Aquí hay otro detalle, señores. Yo tengo muchas copias, siempre he escaneado los resultados de las elecciones porque a veces me toca dar conferencias sobre Venezuela, pero estoy hablando desde hace 20 años para acá. En este momento, cuando las elecciones del 28 de julio no había posibilidades de meterse, me refiero a los resultados en la página web del CNE. No, nunca jamás, y eso es importante aclararlo, nunca, nunca en la vida el CNE ha enseñado las actas. El CNE no tiene que enseñar las actas, son 33 mil actas. Tú no puedes publicar en una página web 33 mil actas. Lo que tenía que enseñar era la totalización, estado por estado, candidato presidencial por candidato presidencial y partido político por partido político, que fue lo que no hizo. Yo recuerdo y perdónenme esta comparación porque el tema es horrible. Yo estaba leyendo el libro de la vida de Pablo Escobar, el narcotraficante terrorista del cartel de Medellín, y cuenta a su hermano, que es el que escribe el libro, que su madre, porque Pablo Escobar era un delincuente que se robaba las tumbas en Medellín, se robaba los huesos y los vendía. La madre una vez le dijo: "Mire, hijo, a mí lo que me molesta de usted no es que se lo hayan llevado preso, sino que hasta para hacer las cosas malas hay que hacerlas bien". Y a mí eso se me quedó grabado, porque el CNE sencillamente desapareció. Es decir, el CNE inventó una excusa increíble, que era que unos hackers habían tomado por asalto la página web. Señor, si alguien toma
Y
por
de
asalto la página.
Macedonia del Norte, no Macedonia del Sur, Macedonia del Norte.
Pero donde fuera, porque si alguien toma, yo tengo que dar una información por una página web y alguien la hackea, hago otra página web. Y si no tengo tiempo de hacer otra página web porque tengo a la Corte Suprema de Justicia que me está pidiendo para que dé la información, doy una rueda de prensa y ahí pues totalizo, publico: "Mire, aquí está esto, mientras abrimos otra página web, aquí están los datos". Pero es que el CNE no hizo absolutamente nada. O sea, ahí está su falla, que yo la verdad que no entiendo si es por incompetencia o sencillamente por exceso de confianza, como diciendo: "Yo tengo todo el poder y hago lo que me da la gana, ¿no?". Pero lo que tú estás diciendo, volviendo a este tema que me parece súper interesante, Gamade, sobre que no hubo robo de votos, bueno, precisamente, y por eso te estoy diciendo que hubo cuatro estados importantísimos: el estado Miranda y el estado Zulia son los estados con mayor número de personas registradas para votar. Entonces, sí se puede trabajar, si hay algo allí. No es que el CNE inventó que el gobierno ganó en todos los estados y nosotros estamos que no podemos levantar la cabeza. Si hay algo allí con lo cual uno puede agarrarse. Y si hay algo allí, sobre todo los líderes jóvenes que pueden ser candidatos para diputados en el Congreso de la República. Es decir, hay mucha tela que cortar. Lo que no podemos es dejarnos frustrar. Acuérdense que lo que les estoy diciendo, el primer interesado en que uno no vaya a votar, ¿quién es? El gobierno, el
Cierto.
que detenta el poder. Entonces, tenemos mucha tela que cortar y podemos apoyar a mucha gente, cuando digo a los jóvenes, porque hay gente joven, gente nueva, que pueden ser nuevas caras para animar a otros venezolanos. Y creo que en esas oportunidades, más que estar pensando en invasiones y cosas por el estilo, en la lucha día a día de los venezolanos es que va a estar el cambio. Yo estoy convencida. Eso, en esa lucha es que va a estar el cambio.
Así
Y
es.
mira, dame un segundito para contarle una anécdota, Gamal, que ya tú lo conoces. Yo pensaba como tú en un momento, ¿no? Porque yo veía que la MUD eran cuatro partidos que decidían todo, ¿no? Y a eso lo llamaban, entre comillas, unidad. Entonces yo dije, bueno, lo que voy a hacer es meterme en la MUD. El doctor Gonzalo Pérez Hernández me dio la posibilidad de estar en la agenda programática, o sea, lo que ellos hicieron como plan país y plan parlamentario, y de alguna manera implosionarlos, ¿no? Porque por lo menos ellos decían, no, aquí no se puede escuchar la opinión de Diego Arria, y entonces yo le mandaba a Diego Arria todo, o les hablaba de Diego Arria, o sea, yo me metí como para chocarles, vamos a decirle así, ¿no? O para implosionarlos, de verdad. El día que llega un amigo de nosotros, de Gamalí mío, me propone hacer estar en una tarjeta, no me acuerdo de qué partido, para competir en contra de Ramos Alup, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, buenísimo, conocía muy bien a este señor que se llama Rula Miel porque es griego judío, entonces él era amigo de mi familia, yo bastante encantada porque dije, bueno, vamos dando pa los pasos correctos, ¿no? Ahora vamos a ostentar el puesto que quiere Ramos Alup. Bueno, ¿qué tal que el señor se ha aparecido disfrazado de San Nicolás, Virginia? Y yo,
bien.
un señor, el que me invitó a
Ah,
hacer.
okay, ajá.
Y yo me quedé, pero ¿por qué tú vienes disfrazado de San Nicolás? No, porque todo el mundo cree en San Nicolás y San Nicolás va a ganar. Entonces, imagínate en el país que vivimos, ¿entiendes? La rabia que tenía yo, porque yo de verdad quería hacer algo en serio. No que viniera un señor disfrazado de San Nicolás a decirme que todo el mundo cree en San Nicolás y que San Nicolás tiene mejor fama que Ramos Alup, pues. O sea, que esa era su fórmula secreta. Entonces, como decía Oscar Llanes, Venezuela es el país donde las cucarachas vuelan, ¿no?
Así es.
Venezuela es el país de lo posible. Todo es
De lo
posible.
posible. Bueno, y con esta anécdota nos despedimos de este fabuloso programa con nuestra invitada de oro, Virginia Contreras, y todos estos temas que tocamos con ella, de verdad, de muchísimo interés para todos nuestros oyentes. Y te damos las gracias nuevamente, Virginia, por habernos acompañado hoy y siempre vamos a tener un espacio para conversar tan gratamente contigo. Y bueno, Dayana, muchísimas gracias también por tu participación, tus comentarios y tu anécdota. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, Dos Voces, Dos Visiones, desde Güiria, Estado Sucre, emisora Costa del Sol 93.1. Feliz semana para todos
Igual, bendiciones.
y bueno, pendiente. Esperemos que antes de Navidad volvamos a conversar, Virginia.
Estaré a la orden, de verdad que muchísimas gracias.
Gracias, de verdad.
Ustedes son los entrevistadores de oro. Yo no soy la entrevistada de oro. Y quienes nos están escuchando, realmente, pues gracias por su paciencia. Me encantaría a veces decirles cosas más optimistas, pero lo más importante que yo les pueda decir es que antes de escuchar a cualquier persona, analicen ustedes con sus propios medios, con su raciocinio, lo que está pasando en el país. No dejen convencerse por nadie. Convénzanse ustedes mismos de acuerdo a lo que les dice su sentido común y la jurisdicción y las leyes del país. Gracias, un abrazo. Ojalá hablemos antes de Año Nuevo, seguro.
Seguro, seguro.
Seguro que
Un
sí.
abrazo, feliz semana para todos.
Igual, bendiciones. Chao, chao.
Chao.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.